A la persona que tenemos ya aquí en los estudios de Antena Joven la podemos presentar de varias maneras, pues como docente, como escritor, como padre de familia, incluso podría decir también que como amante al deporte. Él es Andrés Carlos López. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, pues recientemente también hemos sabido que has participado en la Feria del Libro de Madrid, la feria más grande de España y que cuenta nada más y nada menos que con 368 casetas, y el aquí presente ha tenido la oportunidad de firmar ejemplares de su obra de la editorial Cuadernos del Laberinto. Háblanos un poquito de este libro.
Pues el libro apareció ya hace más de dos años. En principio, en esta feria iba a presentar mi último libro, pedido problemas con la imprenta. La imprenta que va a imprimir mi libro, resulta que tenía el encargo de imprimir las papeletas de las elecciones. Así es que la política ha retrasado a la cultura y el libro debe aparecer en cualquier momento. De hecho, estoy esperando que me llamen en cualquiera de estos días para decirme que ya está publicado, pero no pude presentar el último libro, con lo cual presenté o firmé el anterior. Llevo publicados dos libros, el tercero es el que os digo que está a punto de aparecer, y presenté mi primer poemario, el primer debut, digamos, el debut en la literatura mía.
¿Y por qué? ¿Qué te da para escribir?
Bueno, yo desde que nací siempre he estado ligado a la expresión, normalmente con imágenes, desde que era chiquitín. Y yo me he ganado la vida como artista, he tenido la suerte de exponer, pues creo que son 13 exposiciones individuales y numerosas exposiciones colectivas, he ganado premios, he estado en la Feria de Arte en Art Expo New York, por ejemplo, con una galería en Miami el año 2001. Yo estaba inmerso en ese trabajo, siempre he escrito, pero digamos que era para mí, me daba mucha vergüenza, no me gustaba lo que hacía, normalmente lo destruía todo. De hecho, hasta el año 2001 todo lo que he escrito está destruido. A partir de ese año empezaron a gustarme algunas cosas que hacía y las fui guardando en un cajón. Y por otro lado, como os decía, la pintura empezó a dejar de ser importante para mí porque no me gustaba lo que hacía. Se convirtió en algo mercantilista, pintaba cosas pues para intentar ganarme la vida, para que gustara a la gente, gustar al galerista, a los espectadores, o lo que yo creía que podía gustar. De hecho, se vendían, pero a mí dejaron de gustarme, no me gustaba lo que hacía y dejé de pintar durante unos años, y esos años pues fue la palabra la que tomó ese espacio que a veces escribía más. Fui guardando hasta que un día me quité la vergüenza. Me costó mucho porque yo he sido un escritor que ha publicado muy tarde. Afortunadamente no estoy medio loco, porque hay algunos que también lo han hecho, entonces estamos solo un poquito locos. Y empecé a publicar, que fue 40 años ya. Tuve la suerte de que algunas personas que me quieren bien, al leer el libro les pareciera que valía la pena, me animaron, y ese fue el empujón que me faltaba. Lo envié a varias editoriales, pero siempre buscando un proyecto en concreto que fuera bien editado, con cariño, con cuidado, con esmero, porque más con 40 años no tenía ya prisa, ¿no? Y tuve la suerte de conectar con una editora, con Alicia Ares, de Madrid, que le gustó mucho el libro, y lo demás es historia. Hemos tenido suerte, el libro gustó en su día cuando salió mucho, tuve la suerte de ser entrevistado en Radio Nacional España, en el programa El Ojo Crítico, en directo además, y hicimos migas, como suele decir, con lo cual la entrevista, que iba a durar quizás 6, 7, 8 minutos, duró, no sé si eran 20 y tantos, y la verdad es que desde entonces he tenido numerosas anécdotas y experiencias muy divertidas en torno a la literatura.
¿Y en qué te inspiras?
Pues yo me inspiro en mi vida, en lo que vivo, en lo que veo, en lo que observo. La poesía tiene mucho de introspección. En la novela puedes fabular más, puedes inventar, que a mí me encanta. Pero la poesía generalmente es muy cercana, aunque hay todo tipo de corrientes. Para mí la poesía es una forma de no dar la tabarra a la gente que me quiere. En vez de calentarles la cabeza con mis pensamientos, los pongo por escrito y al que le apetezca entonces ya lo lee.
Entonces, ¿tu última obra, El viaje de los caramelos, también es del género poesía?
Sí, la obra que está ahora a punto de publicarse es otro poemario. Tengo dos novelas, una más avanzada que otra, pero lo que me falta es tiempo para ir terminándolas. Pero lo que se va a publicar es un nuevo poemario.
¿Me puedes definir en una palabra cómo ha sido esta experiencia de firmar libros en la Feria de Madrid?
Si fuera un término, pues quizás elegiría fascinante, porque ha sido un cúmulo de experiencias positivas, algunas no tanto como es lógico, pero ha sido fascinante porque, como comentaba con algunos escritores que tuve la suerte de estar, de estos que son muy famosos, afortunadamente pude hablar con alguno de ellos, les decía que para mí era una fiesta del libro. No paramos de escuchar en los medios de comunicación que en España no se lee, que en España se publica mucho pero no lee nadie. Encontrarte a decenas de miles de personas abarrotando un espacio, eran casi 2 kilómetros de casetas, de hecho sigue, digo eran porque estuve yo, pero todavía está abierto, son 2 kilómetros de casetas, no sé si casi 400 o 300 y pico editoriales, como te has dicho, y es una fiesta, es verdad que hay de todo. Hay personas que van pues para ver a un famoso, hay personas que van porque sobre todo triunfa la gente que sale en la tele, como es muy lógico también, por otra parte, pero bueno, yo defendía que esa gente si se acerca y al fin y al cabo acaba viendo libros que de otra manera no vería, pues es lo que hemos ganado.
¿Y cuáles son los pasitos a recorrer hasta llegar a la feria? Porque supongo que no todas las personas que hayan escrito algo pueden acceder a una caseta en la Feria del Libro, ¿verdad?
No, de hecho, una vez ya volvía para Madrid, leyendo, una vez que paré con el coche leyendo un artículo, cuando estaba descansando, me enteré que somos solo unas 300 personas. Estas dos semanas de toda España van a firmar solo unos 300 escritores, con lo cual me siento abrumado porque he tenido la oportunidad de estar allí. Tienes que tener la confianza de la editorial, lógicamente. Tienes que tener algo que te haga un poco distinto a los demás. Tienes que tener una voz propia, tienes que tener algún interés para el público, y parece ser pues que la editorial consideran que yo que doy el perfil. Para mí, ya te digo, ha sido pues una sorpresa y al mismo tiempo ha sido una alegría muy grande, porque es de esas experiencias que te gusta vivir. Yo ya tengo una edad, voy para los 44, y piensas que lo has visto todo, porque no pasa, los mayores somos muy viejunos y muy carcas y pensamos que ya está todo visto, pero no es verdad. Queda mucho por ver y por recorrer. Yo soy como un niño, para esas cosas me gusta fascinarme con cosas nuevas, y es una experiencia fantástica, tanto estar a un lado como escritor, como después estar al otro lado como lector, también viendo a mis ídolos por ahí dando vueltas.
¿Y qué se siente cuando una persona totalmente desconocida para ti de repente se acerca y te dice algo sobre alguno de tus libros?
Hombre, es emocionante, entre otras cosas porque, como dices tú, es desconocido, y si alguien te aborda por la calle, pues te suele quedar... Yo además soy, aunque no lo parezca, soy bastante vergonzudo o vergonzoso, y con lo cual te quedas un poco impresionado. Me ha pasado aquí en Jumilla, cuando publiqué el libro se me acercó gente y yo me quedé sorprendidísimo, porque pienso la poesía es un género que no goza de muchos seguidores. Se considera que hay entre 2.000 y 3.000 lectores de poesía en España, lo cual son muy poquitos. Entonces, que alguien se pare en tu ciudad a decirle que le han gustado mucho tus versos, pues yo me sentía abrumado, no sabía cómo responder, porque no estaba acostumbrado, por la falta de costumbre, valga la redundancia, no estaba acostumbrado a esto, pero también porque pensaba que no era para tanto. Es decir, tú los haces con mucho cariño, pero no sabes si le va a llegar a la gente. En la feria pues ocurre lo mismo. En la feria se te acerca gente que está todavía más lejos que ti, de ti, geográficamente, pero hay un montón de atrás divertidas. Hay gente que se acerca solamente a coger el marcapáginas. O sea, también es muy bueno para el ego, ¿sabes? Porque al fin y al cabo yo soy un escritor muy desconocido, entonces no espero tampoco grandes colas. Tienes a gente que merecidamente tiene grandes colas, otros que no, pero han salido a la televisión, y tú eres una persona pequeñita, aunque yo mido un 83, que está ahí sentado y de vez en cuando pues acerca a alguien, habla contigo y te dice que le ha gustado, o cómo se llama este libro y por qué lo has puesto así, te preguntan, la gente es muy curiosa.
Sabemos que hace 2 años ofreciste en el Roque Baños una conferencia que tenía como título ¿Por qué leer? Así. Y yo también me pregunto eso, si los libros actualmente y en estos momentos de la vida pues son verdaderamente baratos, porque no podemos decir que es un lujo caro, ¿no? ¿Por qué la gente no lee?
Mira, fíjate si son baratos, que ahora, sabes que también soy especialista en tecnología y en educación, ahora mismo en la era tecnológica que vivimos, incluso algunos son gratis, por la ley que tenemos de propiedad intelectual. Creo que recordar que a partir de los 70 años que pasan ya los libros quedan libres de derecho de autor, pues tienes libros tan maravillosos como El Quijote o La Zarilla de Tormes, todos los clásicos de la literatura española, y estamos hablando de una de las grandes literaturas de la humanidad, son gratis. Puedes acercarte a la biblioteca digital, a la biblioteca de Gutenberg o a la Cervantes, y descartar esos libros de forma gratuita y leerlos en un soporte que sea de tu elección. Yo siempre encuentro formas de explicar por qué leer. Lo que me cuenta explicar es por qué no leemos. Es verdad que vivimos un siglo, en una época en la que leer se nos está haciendo cuesta arriba. ¿Por qué? Porque lo queremos todo de forma inmediata. Leer exige de introspección, de tiempo, de paciencia. Leer le exige al lector parte del trabajo. Tú estás viendo una película y normalmente eres un sujeto pasivo. Te han dado los personajes, te dan el espacio. Lo que estás haciendo es entender la visión de otra persona. Cuando te dan un texto, tú estás imaginando lo que dice el escritor, porque no te da todas las pautas normalmente. Tú le pones cara a ese personaje. Tú lo ves, dice, una mañana brumosa. Pues tú te acuerdas de las mañanas brumosas que tú has vivido o las que tú, en tu imaginación, quisieras vivir. Formas parte del libro. Y esa parte es la que a la gente hoy en día se le está haciendo cuesta arriba, como digo, porque vivimos muy rápido, vivimos enganchados a WhatsApp, a la tecnología, al estrés. Antes te he comentado fuera de micrófono que acabo de presenciar un accidente, y un accidente de lo más absurdo. En Jumilla, que no hay tráfico, dos coches se han pegado uno al otro por las prisas. En una calle desierta, entre comillas, no había ningún tráfico, una calle que no era de las principales de la ciudad, y se han dado un golpe y ahora pues tendrán un problema, pueden haberse enfadado o no, más o menos, pero habrá un dinero por el medio. Todo por las prisas. Tener prisas en Jumilla es preocupante.
¿Eres más de leer en soporte físico o ya las nuevas tecnologías como que te obligan un poco también a leer en soporte digital?
Pues como te comenté antes, soy viejuno Entonces, yo vengo de una generación que leíamos en papel, pero también soy especialista en tecnología y leo también en soporte digital. Leo de igual manera en uno que en otro. Es verdad que el soporte físico tiene la parte romántica del olor de la tinta de imprenta. Además, mi especialidad en la carrera en Bellas Artes fue el grabado. Con
el chuparte el dedo, me encanta.
Claro, chupar todo lo que pillas. Sí, chupar el dedo. El tocar el papel físicamente, porque somos seres humanos, tenemos unos sentidos. Entonces, al de la vista, pues como tú bien estás dando a entender, no solo sumamos el del tacto, del roce del papel, sino incluso el del gusto. Y el del olfato, con el olor. Entonces, estamos interactuando mucho más con el soporte físico. Eso es una ventaja que tiene el papel. La ventaja que tiene la tecnología es que te aporta una rapidez, aporta una livianidad, o sea, pesa menos, etcétera. Yo nací en Valencia, mi madre es jumillana y he vivido muchísimas temporadas aquí y ahora soy jumillano, pero cuando estaba en Valencia, por ejemplo, yo tardaba 1 hora y 10 minutos o 1 hora y cuarto en llegar a la universidad. Si yo hubiera tenido un ebook, hubiera sido muy feliz. Yo iba cargado, yo iba con un radiocassette pequeño, con un Walkman en un bolsillo, siempre deformado el bolsillo, un libro de bolsillo en otro bolsillo, unas pilas para cuando se gastaba el Walkman, pues la batería duraba poco, más todos los trastos que llevaba la facultad. Hoy en día todo eso lo llevas integrado en un teléfono, por ejemplo, o en un lector. Entonces te da movilidad. En las grandes ciudades es fundamental la movilidad. A mí me gusta mucho papel. Y tengo una biblioteca pues de más de 1000 libros en papel y tengo también cientos de libros en formato digital, y yo elijo el texto que quiero leer, me da igual el soporte ahora mismo.
¿Crees que certero ese refrán, mejor dicho, que dice que desde pequeño se cría el árbol, o de pequeñico, como se dice aquí en el pueblo, se cría el arbolico? Me refiero que, por ejemplo, tú como padre de familia, a tus hijos le estás inculcando desde pequeño el hecho de leer y la importancia de los libros.
Sí, además como educador tengo un poco de autoridad para decirte que eso es cierto, que los niños aprenden de lo que ven. Eso no quiere decir que todo lo que vean es lo único que aprendan, ni mucho menos. Pero aprenden y mucho de lo que ven. Somos un ejemplo. Mañana tengo que dar una charla precisamente a chavales sobre prevención de tecnoadicciones y una de las cosas que les comento es eso, que nosotros aprendemos de lo que vemos. Esta charla se la doy a los padres y hago mucho hincapié. Cuidado con nuestros comportamientos, con las nuevas tecnologías, porque nuestros hijos aprenderán de nosotros. Entonces está claro que si tu hijo y tu hija, en mi caso que tengo dos, te ven leer, a mi mujer y a mí nos han visto leer siempre, ven la cantidad de libros que hay en casa, ven que el tiempo de ocio lo pasamos leyendo, pues no te puedo decir más que yo estaba el domingo en la Feria del Libro, estuve hablando con Elvira Lindo, la famosa escritora, autora entre otras cosas de Manolito Cafotas, le compré su último libro y le pedí que se lo dedicara a mi hija. Digo, por favor, dedícaselo a Lucía, que es una gran lectora. Dijo, ah, sí. Le dije, sí. Digo, el año pasado se leyó unos 50 libros. Y los ojos, plin, se le abrieron tremendamente. No es habitual. Claro, tengo una niña que lee mucho porque ha visto a su papá y su mamá leer mucho. Aparte que a ella le nazca, ¿no? La televisión es un electrodoméstico más de la casa y no es el que nos absorbe toda la vida. Hacemos otras cosas. Y el enano, pues ya está empezando también a leer lo suyo. Ella te va pidiendo libros. Y también hay que elegir los libros. A veces a los chiquillos les damos unas cosas que son insoportables. Queremos que corran antes de aprender a gatear. Le cascas a un niño el Quijote con 6, 7, 8 años y es normal que te mire con cara de ¿pero qué me estás dando, papá?
Y ya una última pregunta, ¿qué lees ahora mismo? ¿Qué tienes entre manos?
Pues ahora estoy con un libro de novela negra, del que para mí es el mejor escritor de novela negra español, que se llama Julián Ibáñez, y que tengo la suerte además que está la misma editorial que yo, así es que estoy haciéndole también, le compro a la editorial. Su último libro me encanta. Julián Ibáñez lleva muchísimos años escribiendo, es un maestro de la novela negra española, y ahora los dos últimos libros precisamente los ha editado con Cuadernos del Laberinto, con lo cual aún me hace más gracia, es como una vuelta al círculo que se va cerrando. Me ha dado por la novela negra últimamente, se ve que como están las cosas, como están en los medios de comunicación, pues me ha dado por ahí. Un escritor de novela negra el otro día comentaba que la gente lee novela negra para que ganen los buenos, que estamos cansados de ver noticias donde siempre ganan los malos, y en los libros de novela negra generalmente pasan barbaridades, pero al final el bueno se impone y hace justicia. Pues debe ser eso, como estoy haciendo mayordico y me apetece que las cosas mejoren.
Yo estoy leyendo El origen perdido de Matilde Asensi, no sé si la conoces.
Sí, la conozco. Bueno, personalmente no, de verla por ahí por la feria y poco más, y o verla en los medios de comunicación, etcétera. Yo soy mucho de la literatura hispanohablante o hispanoamericana, y también me gusta mucho la centroeuropea. Y últimamente estoy leyendo pues también a Maim Mahfouz, el premio Nobel egipcio. Me estoy interesando por otro tipo de novelas alejadas a nuestra tradición occidental, más orientales. Y eso está teniendo al final también, como es normal, influencia en mi trabajo. El libro que estoy escribiendo ahora de poesía está más inspirado en los haiku japoneses, es más minimalista. También con la edad vas depurando el estilo y cada vez te interesa decir más con menos palabras.
No tienes prisa, ¿verdad?, en hacer algo rápido.
Yo soy muy nervioso, como veis. Me cuesta hablar despacio, tengo la la suerte o la desgracia, depende en qué circunstancias, de tener muchísima energía y hago muchas cosas en poco tiempo a veces, pero eso también es malo porque a veces te atolondras. Pero la poesía me da eso. La gente me pregunta, ¿y por qué haces poesía? Pues porque me permite tomarme las cosas con calma. Fíjate que el primer libro no lo publiqué hasta los 40 años, o sea que prisa ninguna.
Bien, pues muchísimas gracias por participar aquí en el magazine matinal de Antena Joven y te estamos siguiendo y leeremos todas tus obras. Muchas
Yo
gracias.
Yo daré luego unos ansiolíticos, unas pastillitas para el dolor de cabeza por tener que leerme. Muchas gracias a vosotros.
Adiós.